la 1:07 quiero que te pongas en situación. Sobre todo si tienes hijos pequeños, o nietos, o sobrinos. Aunque ni siquiera hace falta que los tengas. Vas conduciendo, de copiloto, o en un vehículo, por una carretera de mucho tránsito, en pleno mes de julio, con el sol cayendo a plomo, y al borde de la calzada te encuentras a una niña sola. Tú la ves desorientada, compruebas que está llorando y que no sabe bien qué hacer. No es fácil parar, no es fácil detener tu vehículo en ese momento porque vienen muchos coches detrás y es una carretera de doble sentido. En esos momentos están circulando muchos coches. A ti, a cualquiera que se vea en esa situación, lo único que se te ocurre es hacer una llamada. En este caso, la Guardia Civil de Logroño.
Guardia Civil de Logroño, dígame.
Hola, buenas. Acabo de ver a una niña sola por la carretera. Me ha parecido un poco raro. Es la Nacional 111. La he visto con un perro acompañada.
¿Y sabe exactamente en qué punto?
Pues más o menos, no sé. Es Logroño-Soria, pues sobre el kilómetro 324, más o menos.
Es una recreación de esa llamada que a partir de ese momento, bueno, provoca una alerta para todos los que pasaban por esa carretera, y una rápida actuación fue clave. Hasta ese punto se desplazaron agentes de la Guardia Civil. Uno de ellos, Miguel Ángel Sáez, ha contado en qué condiciones encontraron a esta niña de tan solo 7 años.
La niña, pues primeramente la tranquilizan y la arropa a los agentes, verdaderamente está aterrada, no entiende el por qué la han dejado ahí abandonada. Cuando los agentes llegan, la niña está abrazada al perro. ¿Por qué? Pues porque se intentaba escapar, pero cada vez que invadía la calzada, pues pasaban coches. Y gracias a este ciudadano que alertó, pues se pudo evitar un mal mayor.
Y menos mal, el primer objetivo, como dice este agente, era tranquilizarla. Lo siguiente era averiguar qué es lo que había pasado, por qué la niña estaba allí sola. Bueno, poco a poco fueron avanzando las investigaciones.
Y una vez que la niña está tranquilizada, ya empieza a contar, bueno, pues que la pareja de su madre bajaban al veterinario, se quedó sin gasolina y la había sacado del coche y la habían dejado allí. Esta persona había dejado el coche abandonado, llamó a un amigo, lo fue a recoger, lo bajó a una gasolinera de Logroño, pero no le dio por coger a la niña y al perro y meterlo en el coche del amigo, las dejó allí.
Una actitud completamente irresponsable. Además, hemos conocido después que esta persona que dejó abandonada a la niña conducía sin puntos en el carnet de conducir. Le detuvieron poco después, en parte gracias a las indicaciones de una niña que de camino a casa iba ganando poco a poco en confianza con los agentes.
En el coche se fue soltando, ella decía, oye, ¿podemos poner la sirena? Bueno, pues poníamos la sirena, jugaba con el perrito, de estar verdaderamente llorando, aterrada, agarrada al perro que no lo quería soltar, a ese cambio de estar feliz, sonriente. Y bueno, hasta que pudimos localizar a la madre y poder venir la madre a por ella.
Afortunadamente, del susto, incluso de los lloros iniciales, lógicos dada la situación, bueno, la sonrisa que le consiguieron sacar estos agentes de la Guardia Civil, a los que la niña seguro que no va a olvidar en mucho tiempo. Hemos conocido que esa persona que fue arrestada y que era la pareja, o es la pareja todavía, de la madre de la pequeña, pues se va a tener que enfrentar y va a tener que responder ante la justicia de varios delitos. Y como la vida está llena de contrastes habituales, permanentes, te voy a contar ahora en Mediodía Cope la historia de Aida. Aida Vega es una chica de Valencia que quiere estudiar medicina. Una carrera que podrá cursar sin problemas. ¿Por qué? Bueno, porque ha sacado la mejor nota en la selectividad de la Comunidad Valenciana. Ya sabes que la nota puede llegar hasta un 14. Bueno, ella se ha quedado en un 13,98.
Yo desde pequeñita he querido estudiar medicina y con todo lo de la cuarentena y la pandemia me ha animado muchísimo más a estudiar y a rendir más para sacar más nota en la BAU.
pero es que durante los meses de confinamiento Aida, además de estudiar, ha podido empezar a poner en práctica su pasión por la medicina. Y esta es la noticia, te lo voy a explicar. Resulta que el padre de Aida es profesor en el Departamento de Física Aplicada de la Universidad Politécnica de Valencia. Se llama Fernando y ha participado desde que empezó la pandemia en un proyecto para construir cientos de respiradores en poco tiempo. El día que contó en casa en qué andaba metido, bueno, su hija Aida quiso sumarse sin dudarlo.
Estaba viendo que los médicos se estaban esforzando muchísimo y que nosotros también teníamos que esforzarnos igual y aportar nuestro granito de arena. Por eso también me ha animado mucho a querer formar parte de ese grupo de Para mí son héroes y poder llegar a ser uno de ellos.
Desde entonces Aida ha estado muy involucrada. Incluso ha creado un canal en YouTube donde ha colgado varios vídeos promocionando el prototipo doble tornillo sin fin.
Prototipo que hemos hecho nosotros en casa. Esto es la válvula PEEP, que lo que hace es que lo que simula el pulmón humano, que sería esta bolsa, siempre esté lleno de aire. Y esto sería la bolsa en VU. Y todo esto es la parte electrónica, el Arduino que maneja estas paletas para estrujar la bolsa.
Bueno, el padre de Aida se llama Fernando Juan García Diego y supongo que además de estar orgullosísimo de su hija, es el impulsor de este proyecto y es profesor en el Departamento de Física Aplicada de la Universidad de Valencia, la Politécnica de Valencia. Fernando, ¿cómo estás? Buenas tardes.
Hola, buenas tardes. Aquí bueno, estamos, bien.
Cuente, digo que estás, en primer lugar, muy orgulloso de tu hija, eso no tengo ninguna duda, porque ha rozado el 14 en selectividad.
Sí, a ver, muy, muy orgulloso, más que orgulloso.
Bueno, cuéntanos cómo es este prototipo doble tornillo sin fin.
Bueno, vamos a ver, esto fue, claro, cuando empezó todo esto de la pandemia, pues que nos encerramos en casa, tal, yo me di cuenta que se necesitaban respiradores. Entonces, me puse en contacto con el rector de la universidad, así fui un poco a la Olto, ¿no? Y él organizó un equipo para desarrollar esta idea, ¿no? De un respirador barato que se pudiese construir rápidamente. Y fue muy bonito porque fue muy atípico la forma de hacerlo todo, porque lo hacíamos todos en casa, distintas personas, cada uno en una casa, aportando su granito de arena. Estaba muy bien organizado, porque se organizó desde gente que conocía, pues, a médicos, todo, ¿no? Entonces, todos los días, para hacerte una idea, estábamos 3 y 4 horas hablando con médicos, gente especializada en respiradores, con ingenieros, bueno, de todo, para hacer una cosa funcional y que sirviese de algo, ¿no?
¿Ha sido ya homologado este proyecto, Fernando? ¿En qué fase se encuentra?
A ver, este proyecto, homologar un chisme de estos cuesta mucho tiempo. Entonces, lo que se ha hecho es que se ha autorizado su utilización e investigación clínica. Eso quiere decir que se puede usar con unas condiciones que el paciente del visto bueno, que el médico del visto bueno, que el hospital del visto bueno, o sea, con una serie de vistos buenos. Esperemos que no se utilice nunca, eso también lo teníamos claro, que no queríamos que se utilizase, ¿no? Pero sí, no está homologado, se puede utilizar.
Está disponible con ese tipo de requisitos que hay que tener en cuenta para su utilización.
Sí. Oye, ¿no solamente para pacientes de COVID, siempre que no haya un equipo mejor, o sea, una serie de limitaciones.
No he contado, muy Fernando, que además de tu profesión como profesor en el Departamento de Física Aplicada de la Universidad Politécnica de Valencia, eres un reconocido relojero aficionado. Yo no sé si este hobby ha influido, tus conocimientos en relojería, ha influido para crear este prototipo y que permite fabricar cientos de respiradores en poco tiempo.
Ha influido muchísimo porque cuando empezó todo esto y nos juntamos, yo ya tenía la idea mecánica del sistema, ¿no? Y ya en la primera reunión que tuvimos, todo el equipo, yo ya presenté un chisme mecánico que funcionaba, hecho con mecanismos de juguete, ¿no? Que teníamos por aquí por casa. Uh-huh. Y bueno, a partir de ese prototipo ya fuimos desarrollándolo todo. Y yo iba montándolo en casa. Yo como un mecánico iba montándolo en casa con piezas que tenía por aquí, de Mecano, de Lego, de lo que fuera.
¿No? Pues he empezado dando la enhorabuena y manifestando el orgullo de padre por Aída, pero te la tenemos que trasladar también a ti por este proyecto con ese matiz que incluías tú, Fernando. Ahí está, para poder fabricarse esos respiradores, esos cientos de respiradores en poco tiempo, pero con la premisa y el matiz de a ver si no lo tenemos que utilizar demasiado, que esa será la gran noticia. Fernando Juan García Diego, sí, profesor del Departamento de Física Aplicada de la Universidad Politécnica de Valencia. Gracias y enhorabuena.
Pues nada, gracias a vosotros y bueno, para lo que necesitéis.
Ahí está ese proyecto para construir cientos de respiradores en muy, muy poquito tiempo.
Escuchas Mediodía
con Antonio Herray.
COPE. Estar informado.
Dicen que la materia prima de una radio es la información.
Para nosotros, eres tú.
Porque la información es información.
Y detrás de ti hay un nombre, una vida, una historia.
¿Te acuerdas cuando nos conocimos?
Sé que este verano es especial para ti.
Sé que será un verano de reencuentros.
De sorpresas, de sonrisas de oreja a oreja.
De cenas con los amigos, de vacaciones en el pueblo.
De fútbol, de volver a empezar.
De recordar aquellos días que nos quedábamos en casa.
Sé que este verano contarás muchas cosas.
Y porque contar historias está en nuestro ADN, en COPE queremos pasar el verano con usted.
Durante este tiempo hemos comprobado la importancia de realizar gestiones online. Ahora que llega la hora de volver, desde Berti te lo ponemos fácil. Realiza todas tus gestiones online de forma 100% digital. Desde la firma de documentos hasta la solicitud de asistencia o el pago de los recibos. En cualquier momento y en cualquier dispositivo. Contrata tu seguro en berti.es, tu aseguradora digital.
Con la memoria que yo siempre he tenido y ahora me lo tengo que apuntar todo.
Pues toma The Memory. The Memory contiene vitamina B5 que contribuye al rendimiento intelectual normal. Toma nota. ¿De memoria? The Memory.
Cuando confías en Securitas Direct, cuentas con protección total, dentro y fuera de casa.
Con tecnología exclusiva contra robos y ocupaciones.
Con la central de alarmas más grande y avanzada de Europa.
Con miles de expertos preparados para actuar y dar aviso a policía en segundos.
Securitas Direct. Expertos en seguridad. Llama ahora al 900-200-200 o calcula online en securitasdirect.es.
Agricultor, si buscas la máxima sostenibilidad para conseguir todo el potencial de tus suelos y cultivos, Supervia, el bioestimulante natural que te permite evitar pérdidas económicas y medioambientales aprovechando al máximo el valor de tus fertilizantes. Infórmate ya en superviafertinagro.com. Fertinagro Biotech. Juntos cultivamos futuro.
Antonio Herraiz.
Mediodía.
La 1:30, las 12:30 en Canarias.
Antonio Herraiz.
Mediodía.
COPE. Estar informado.
Seguimos en Mediodía COPE. Estábamos pendientes durante toda la mañana del Congreso de los Diputados y de las votaciones a los diferentes dictámenes en esa denominada Comisión de Reconstrucción. No iba a haber problema, y no lo ha habido, en el área sanitaria, tampoco en lo referente a la Unión Europea, pero sí que estábamos pendientes de las conclusiones de políticas sociales. Aquí ya sabes que PSOE y Podemos habían excluido por completo a la educación concertada de las ayudas contempladas para la enseñanza. Bueno, pues este ataque se ha vuelto en su contra. Ha habido una rectificación a última hora, muy poco clara, del Partido Socialista, que no ha sido suficiente. Así que la opción de dejar sin ayudas a la concertada ha provocado el voto en contra de PP, de Vox, de Ciudadanos, de Navarra Suma, de Junts per Cat, incluido el PNV, que también ha votado en contra, así como Coalición Canaria y Foro Asturias. Así que este apartado, el de políticas sociales, en el que se incluía la cuestión de la educación, ha sido rechazada. Te cuento también que después de 17 días cerrada, se levantan las restricciones de movilidad en la localidad de Burela, en la provincia de Lugo. Ya sabes que cuando se cerró este municipio, allí se concentraban el 80% de los casos de coronavirus en la comarca de la Mariña lucense. Ahora son 68 los positivos en esta zona, pero llegaron a ser casi 200. Es la buena noticia en medio de un escenario en el que ya hay 224 brotes activos en España. Son 23 más que hace tan solo dos días. Lo ha confirmado en el Congreso el propio ministro de Sanidad, Salvador Illa.
Según los últimos datos, hay 224 brotes activos, con 2.622 casos asociados a los mismos. La mayoría de ellos vinculados a actividades de recogida de fruta, también a espacios en que se relajan las medidas.
Bueno, ahí están las reuniones familiares y ahí están también los locales de ocio nocturno. Acabamos de conocer que el barrio pamplonés de Mendillorri retrocede a fase 2, precisamente debido al incremento de contagios por un brote de coronavirus que suma ya 122 casos en este barrio de Pamplona. Se van a hacer pruebas PCR a todos los jóvenes entre 17 y 28 años porque representan el 93% de los contagios. Esto en Pamplona, en Córdoba, se acercan ya a los 100 infectados. Te recuerdo que este brote se originó en una fiesta de final de curso en una discoteca. En La Rioja, dos consejeros del gobierno autonómico, el alcalde de Logroño y tres concejales están en cuarentena por estar en contacto con un portador del virus. Y en Valencia se han detectado 79 nuevos contagios en un día, la cifra más alta desde que el mes de abril. Sigue preocupando el foco de Cataluña. Ahí se sitúa uno de los problemas más importantes para las autoridades sanitarias. 721 nuevos casos, 131 más que ayer, a pesar de que se han producido menos positivos en Barcelona ciudad y en la comarca de Lérida. Hoy te estamos ofreciendo un dato en el que te puedes sentir identificado, o no. 4 de cada 10 españoles ha engordado durante el confinamiento. Es lo que revela un estudio de la Sociedad Española de Obesidad y por el que te vamos a preguntar hoy en Mediodía COPE, Patricia Zurutuza.
Hola, Antonio. Pues sí, queremos que nos cuentes tu experiencia. ¿Cómo te has sentado el confinamiento a la dieta? ¿Has ganado peso? ¿Te has puesto a hacer tartas y la báscula lo ha notado? ¿O al no poder salir te has ahorrado esas comidillas, las cenas, los aperitivillos fuera de casa? Bueno, en Mediodía COPE te queremos escuchar, así que ya sabes, puedes mandar tus notas de voz al WhatsApp del programa al 637-23-0000. Te lo repito, 637-23-0000 y enseguida te escuchamos.
A Patricia le ha sentado estupendamente el confinamiento, pero queremos que nos cuentes tú, que nos escuchas en Mediodía COPE. Nos dejáis vuestras comentarios, notas de voz en el 637 23 00 00.